Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Oh, yeah.
Argentina. Tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Dame la voz, Mugricio Lacri.
Mauricio Macri, la puta que te parió. 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 Mauricio Macri, la puta que te parió.
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, por sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te queden las cuentas, mi sueño que está de venta, para la mano para. Guarda la hojita con el tabullo, no traes el nombre del tuyo. No me vengas a salvar.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín intentamos llegar a todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación y toda esa basura con la que te instalan, viste, la caca en la cabeza, te instalan así la caca en la cabeza y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Mirta? ¿Qué dijo Susana? ¿Qué hizo Tinelli? ¿Se agarró del caño? No, nada de eso pasa. ¿Sabés lo que pasó? Pasó 1,000,000 de personas por las calles de la Argentina para protestar y para conmemorar a nuestros caídos. Pasó más de 1,000,000 de personas por las plazas, por las calles, por nuestra tierra, para evitarle al imperialismo, que no solamente son los norteamericanos, nunca más, y con más fuerza cada día. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Sigue así con esa cosa así de la fibra, la emoción y hasta las lágrimas de ver tanta juventud mezclada con los viejos militantes en la marcha.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y sí, la verdad es que nos dio mucha felicidad ver que hay tantos herederos, tantos que toman la bandera, que solimos allá hace muchos años levantar unos poquitos y llegar a la marcha y conocernos todos y ser pocos y ser los loquitos. Y bueno, y ahora esta cosa masiva llena de estudiantes y banderas de todas las luchas realmente es muy emocionante y nos da la tranquilidad de que los 30.000 y los demás no van a ser olvidados jamás y que la patria por la que ellos lucharon todavía es posible.
Uh-huh. Es cierto, es cierto. En la marcha en Córdoba me encuentro con una vieja, no digo vieja porque ya no es vieja, jovencita, mi vieja compañera de la mesa de trabajo por los derechos humanos cuando militábamos juntos allí, la nieta de Azucena Villaflor, que una histórica del movimiento de derechos humanos contra el ingenio Ledesma y los crímenes cometidos. Y cuando, la primera respuesta que me da cuando le pregunto cómo andás, me dice con nudos en la garganta: es impresionante, no puedo creer la cantidad de gente que ha venido a esta marcha en esta oportunidad. Y realmente era cierto. Nos encontrábamos con el Cachurín Álvarez, 76 años, ese que acompañó al gringo Tos con el cordobazo y en tantas otras, y lo alojó en su casa cuando era perseguido y tenía que estar en la clandestinidad del gringo. El Cachulín todavía ahí con sus 76 años marchando junto a nosotros, las viejas en sillas de ruedas, todos los... Y los niños que estaban allí con sus guardapolvos blancos tratando de enseñarnos eso de recuperar la memoria. ¡Qué emocionante! ¡Qué lindo! ¡Qué futuro que tenemos! Tenemos que pelear para preservar ese futuro, cuidarlo, pero no permitir que nos sigan choreando la patria como hacen estos degenerados que están en el gobierno nacional.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad, y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Pero esto de no perder la memoria, hubo un montón de críticas señalando lo que había ocurrido en una escuela aquí en Córdoba, ¿sí? En la cumbre. Docentes de la escuela Alfredo Benítez de la cumbre hicieron que sus alumnos realizaran un simulacro de fusilamiento como parte de los actos conmemorativos por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La foto de los chicos arrodillados en el piso con los ojos vendados, mientras otros vestidos como militares les apuntaban a la cabeza con armas de juguete, causó conmoción entre los asistentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Todo esto sucedió en la plaza central de la cumbre y con la presencia de maestros, directivos del colegio, del intendente Rubén Ovelar y todo su gabinete. Hubo un montón de críticas a todo esto. ¿Cómo quieren que recordemos las cosas? ¿Con figuritas? Discúlpenme, no sé. Creo que los jovencitos, al tomar conciencia
de lo que padeció nuestra gente, nuestras compañeras y nuestros compañeros, sentir mínimamente, en una minúscula parte de sus fibras, lo que padecieron, imaginarlos así levemente, puede servir de manera rotunda para plasmar la convicción de que algo no vuelva a ocurrir, él nunca más se concrete.
No quiero pecar de generalización, pero esas personas que se escandalizan, no se escandalizan cuando el que asesina en las pantallas es el gobierno norteamericano, no se escandalizan cuando en los videojuegos saltan sangres y se liquidan personas todo el tiempo.
Y cuantas más vidas matás, más puntos ganás.
Esa vara, ¿cómo se dice? Selectiva, sí. Otra vara, no sé cómo es el dicho, pero realmente es angustiante que seamos tan hipócritas.
Seguro. Acá dice Andrés Ebel, dice el escándalo, pero el escándalo fue el genocidio, el escándalo fue el accionar de las Fuerzas Armadas en una actitud mesiánica con sus golpes, con sus bestialidades, recordar golpes como el del 30, el 55, el 66 y el peor, el del 76, donde siguiendo los lineamientos del plan Cóndor del imperialismo yanqui, las Fuerzas Armadas cayeron en una bajeza total y con un desprecio a la raza humana. Eso no se debe olvidar, debe quedar grabado en la memoria colectiva e histórica de esta nación. La representación fue cruda, la realidad la superó mil veces. Eran chicos los que la hicieron. Ellos son nuestro futuro y esto debe quedar grabado a fuego para que nunca más, para que la memoria, para que haya memoria, verdad y justicia. Sostiene lo que yo vengo diciendo con este comentario, Andrés Ebel. Y yo les recuerdo, hubo hasta niños de 14 años asesinados, torturados en ese genocidio que algunos milicotes de acá, de la ciudad de Cosquín, pretende que uno les afirme que hubo una guerra. Conozco personalmente. En ese genocidio murieron niños, asesinaron a niños, masacraron niños. Se nos robaron a los nietos que todavía, ¿cuántos tenemos sin encontrar? Y me van a decir a mí que la representación que hicieron en esa escuela es para considerarlo un escándalo. Creo que fue una lección extraordinaria que le dieron a la civilidad, entre comillas, de qué es lo que nos atravesó como sociedad. Los 70 nos marcaron a sangre y a fuego, y eso no puede olvidarse. Y si la representación de eso es de esta manera cruda, no es tan cruda como lo fue la realidad.
Probablemente, si no hubiéramos sido tan hipócritas, aquello no hubiera sucedido y probablemente habría habido 20 millones de personas en las calles en lugar de 1 millón, ¿no?
Seguro. Tenita, vamos a comenzar el bloque internacional del Club de la Pluma. Hoy, como corresponde, vamos a recibir a la columnista, a esta guatemalteca, a esta escritora maravillosa que es nuestra compañera Ilka Oliva Corado, nos envía su columna desde Estados Unidos.
En la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Ay, sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para que te quieren las cuentas y que yo cuenta de cuenta para la mano para.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Pidiendo una disculpa con la voz, estoy con un poco de gripe. entonces no se escucha tan con claridad. El título del texto es Solapar nos convierte en cómplices. Muchos preferimos vivir en nuestra burbuja y cerrar los ojos a la realidad. Quedarnos en la pasividad, voltear para otro lado y guardar silencio. Esto respecto a la corrupción del gobierno y a la ineficacia de un Estado fallido. Esto en relación a la violencia sistemática y a la impunidad, al tráfico de influencias y a la manipulación de los medios de comunicación. Preferimos quedarnos al margen de la injusticia, porque es más cómodo no involucrarse, porque involucrarse exige respeto hacia uno mismo y hacia otros, y sobre todo, honestidad, responsabilidad y entereza. Y no estamos preparados para rifarnos el pellejo por otros. No aprendimos de solidaridad y de colectividad. Creemos ilusamente que nunca nos tocará a nosotros, que esto solo les pasa a otros, a los que están metidos en cosas. El sistema nos ha preparado generacionalmente para agachar la cabeza y obedecer a patrones capitalistas. Respondemos solamente al derecho a nuestra nariz. Vamos a la universidad para convertirnos en asadones y escupir la mano de quien nos dio de comer. El sistema educativo nos prepara para estafar y tiranizar. Todo un cartón que muy bien podría servir como papel de baño en cualquier emergencia, o para encender el fuego, para hervir los frijoles en cualquier aldea. Nos creemos intocables y con el derecho a menospreciar y a asaltar a quien menos tiene. Y nos honramos en robar con el respaldo de la ley. Para eso somos profesionales, pues. Amasamos fortunas pensando que cuando nos muramos nos las van a echar en la caja, o peor aún, creyéndonos inmortales. Entre más dinero y entre más cartones, nos vamos volviendo más imbéciles, robotizados, marionetas, acrecentando nuestra insensibilidad. Entonces creemos que vivir es tener un reloj de marca, la ropa de moda, el carro de último modelo, las amistades compradas y obedientes, contactos en las altas esferas de la sociedad, los viajes por el mundo. Pregonamos nuestra falsa felicidad para que otros nos alaben, nos envidien y nos respeten. Vivimos como el capitalismo quiere, imbéciles, sin criterio propio, ruines, títeres, que el estafador de turno puede manipular. Mientras nos mantienen ocupados con un televisor, que a alguien se le ocurrió que sería el anzuelo perfecto para succionar cerebros, o mientras fanfarroneamos con nuestro carro nuevo, con el armario lleno de zapatos, creyéndonos exitosos, poderosas transnacionales secan y envenenan el agua en nuestros ríos. Solo porque a alguien sin oficio se le ocurrió manipular a la masa mundial, haciéndonos creer que ciertos minerales son valiosos fuera de las entrañas de la tierra. Todo tiene su hábitat natural y no debemos tocarlo, porque no nos pertenece. Estamos en esta tierra solo de paso. Y solapamos esa hipótesis con nuestro silencio, y no solo, también comprando esos minerales que solo pertenecen a las entrañas de la tierra. Somos cómplices del ecocidio mundial que las minerías ocasionan. Y del trabajo forzado, porque tienen gente ahí trabajando, jornaleros. Vámonos a África. ¿Cuántas personas han perdido sus manos? Les han cortado las manos por los diamantes de sangre. ¿En qué momento permitimos que existieran especies en peligro de extinción? ¿Por qué no hacemos justicia y nos extinguimos nosotros como humanos, que somos los que estamos acabando con el planeta? Los gobiernos de corte neoliberal oprimen a los pueblos originarios, un genocidio lento de más de 500 años. Nosotros solapamos con nuestro silencio, somos cómplices. que no sé a quién se le ocurrió que unas etnias por distintas entran en el rubro de personas, mientras otras pasan como animales de carga. Nunca nos preguntamos, ¿y si yo estuviera en su lugar? O simplemente saber que la diversidad nos engrandece como humanidad. A la vuelta de la esquina, al otro lado del cerco, a media cuadra, de día y de noche, la violencia institucionalizada realiza limpiezas sociales en las periferias. Niñas, niños y adolescentes amanecen asesinados y torturados. Y nosotros cómodamente rascándonos la panza decimos sin parpadear, es que en algo andaba. Solapamos porque juzgamos con nuestros preconceptos producto de un sistema patriarcal y de castas, como sociedad de mente colonizada que hace alarde de su racismo y clasismo. Mafias poderosas de carácter internacional infestan la sociedad en la que vivimos. Están en todos lados: deportes, televisión, radio, escuela, gobierno, sistema. De reojo las vemos pasar y procuramos no hacer ruido para que no nos miren. Al margen, con las piernas temblando de miedo y cobardía, observamos cómo devastan el país. Pero si hay tajada y nos comparten del festín, celebramos el asalto y acariciamos el botín. Seguimos alimentando el patriarcado que tanto daño nos hace como humanidad, porque a unos cuantos los beneficia, y si nosotros estamos entre los beneficiados, pues les soltamos el hilo. Lo mismo que a la impunidad. Sigamos pensando ingenuamente que nosotros estamos fuera del sistema y que nuestro mundo es aparte, que nuestra burbuja es intocable, que nunca conoceremos el dolor de la injusticia. Sigamos abusando de la naturaleza, sigamos siendo insensibles e inhumanos, sigamos con nuestros preconceptos, asaltando con nuestros títulos universitarios, sigamos viendo de reojo, calladita la boca, sigamos solapando con nuestro silencio y pasividad, sigamos siendo cómplices de sistemas patriarcales, injustos, corruptos, manipuladores y opresores. Y como decimos en Guatemala, sigamos así, que chulo nos miramos.
Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí también para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro.
Y bueno, esto no se trata de milagro, se trata del retorno, de nuestro amigo Carlitos Alberto Maciocchi, que, bueno, después de un periodo de ausencia, no por voluntad propia, sino por algunas cuestiones familiares, ya retorna con nosotros, nos envía su columna desde Villarrica, Chile, Carlitos Alberto Maciocchi.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi voz y comentarios han estado ausentes por muchos días, meses diría, ¿no? Bueno, este ostracismo me ha dado espacio a reflexiones y visiones más ordenadas del quehacer de esta angosta faja de tierra privatizada y sometida a los designios de unos pocos privilegiados. Bueno, el día de hoy quiero sumar mi voz y repudio a esa irrupción violenta, a esa fiesta criminal protagonizada por el aparato armado de la burguesía argentina y el imperialismo, y dejar constancia que mi recuerdo es permanente para los que cayeron, los desaparecidos, los torturados, los presos políticos y todos aquellos que fueron silenciados a partir de ese fatídico 24 de marzo de 1976. El año 73, en este lado de la cordillera, comenzó el exterminio mucho antes. Camaradas argentinos cayeron, y como hace dos siglos atrás, en la lucha de independentistas que se dieron las tropas de aquel ejército libertador, tropas que provenían de todos los rincones de la patria grande, gesta que en mis sueños reactualizo y veo como la única opción emancipadora y libertadora para nuestro continente secuestrado por la ideología cuasi religiosa del mercado. Bueno, en estos días terribles donde los celulares ocupan el ocio de los transeúntes y las redes sociales son manipuladas y usadas con intenciones oscuras por algunos y como referencia por los incautos, donde los tibios son calibrados como incandescentes y los delincuentes elevados al rango de salvadores, en estos días que es con sol pero sin claridad, veo como todos quieren ser candidatos para probar suerte o jugar con la nuestra, apostando a la desidia de los chilenos y la ausencia de la conciencia del pueblo. ¿Y por qué no decirlo? El pueblo. Los vecinos de un barrio ilegal y marginal y sin futuro escracharon un espectáculo de farándula televisiva y con el solo objeto de denunciar la situación de precariedad, sin agua potable, sin luz y alcantarillado en la ciudad jardín, Viña del Mar, la comuna de los barrios con más barrios marginales que contienen sus sectores altos, esta, la autoridad municipal, un batracio octogenario de ultraderecha, no perdonó que le boicotearan su festival, y a días del hecho, la población Felipe Camiroaga sucumbió ante un sospechoso incendio. Mientras, los diarios publican encuestas truchas, donde se habla de intención de voto y de popularidad de los impopulares, tejiendo murmullos entre los incautos, dando a entender que va a ganar este o el otro, y que como si fueran caballos de carrera, los electores deberían apostar a ganador. Uno de ellos fue presidente, y durante su mandato Chile fue a un juicio a La Haya por un conflicto marítimo y territorial. Chile perdió, y el señor presidente invirtió en las empresas que tenía asentadas en el Perú. Flor de patriota, una maravilla de chileno. Mientras redacto esto, estoy leyendo que la señora Isolina Arneda, vecina de Ñancul, muy cerca de Villarrica, no perdió su ojo. Le sacará los perdigones que recibió por parte de la policía militarizada chilena, carabineros, y ella, junto a los vecinos de esta localidad, protestaban por la mala calidad del agua potable y, sin importar la edad de los manifestantes, fueron repelidos a punta de perdigones. Carabineros de Chile, están las noticias, pero por una red de corrupción en sus filas y miles de millones de pesos se autoendosaron los altos oficiales de esta institución y el cabecilla del choreo. Adivinen dónde vive, a escasos kilómetros de la señora Isolina, en Ñancul. Sí, junto a otro cómplice uniformado, tienen sus costosas guaridas. Pasé estos últimos días recorriendo Guamapu y mi última visita fue a Liquiñi y estuve en casa de Rubén Collido, huerquén y esposo de la activista ambiental Macarena Valdés, asesinada por los esbirros de los poderosos de siempre. Y estuvimos con él y sus cuatro hijos, todos menores, quienes por supuesto extrañan a su madre, que alquil un día de agosto apareció colgada en una liga de su casa, y a su lado estaba su pequeño hijo de un año y meses, sin mudar y llorando de hambre. El fiscal y las policías han hecho un lobby tratando de convencer a los vecinos que este fue un suicidio. Yo a Macarena la conocí, sí, de lejos, distante, conversé tres, cuatro palabras con ella, y yo vi que no era una mujer frágil o desorientada, y en realidad era una compañera, y a ella yo sé que la asesinaron, y con la intención de silenciar a una comunidad para que los poderosos continúen con su proyecto hidroeléctrico. De esta historia vamos a seguir conversando la próxima semana, y este ha sido un audio preparado para el Club de la Pluma en estos días terribles en el cual tanto allá en Argentina como en Chile estamos a la espera de que haya un verdadero real cambio y el pueblo vuelva a ocupar las calles nuevamente. Un abrazo para todas y todos desde acá del Gualmapu, Villarrica, el corazón de esta comunidad. Muchas gracias. Hasta el próximo
momento. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma fuerte, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Probablemente en su pueblo se le recordará
como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron estos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico. Y con su lenguaje de mentiras infinitas, convencen hasta las flores de que no son bonitas. Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en auto blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, para que te olvides de que no se están portando bien.
Robaron los sueños de media humanidad,
no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños. Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieres la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos se olvidan, no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Entre esos tipos de yo algo personal, y creo que somos varios que tenemos algo personal con unos cuantos tipos. ¿Viste? Le dicen el gato a Mauricio Macri, al presidente Mauricio Macri, dicho con minúscula, y que el cobarde, una parte es cobarde, aparte de ser un vende patria y una basura, se fue. ¿A dónde se fue? Mirá vos, a Holanda. No precisamente para comer queso, para chorearlo, no sé, pero bueno. Roberto Emilio Palotto dice: hay un error de apreciación al decir que el gato está en Holanda visitando a la hija de un cómplice de la dictadura. Los cerebros de la dictadura fueron los Orreguita, los Martínez de Oz, los Blaquier, los Macri, los Massot, los Bulgeroni, los Roggio, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos emplearon a Videla, Massera y Agosti para que ejecutaran su plan. Y los empleados, sedientos de sangre y de venganza, hicieron a su manera la tarea encomendada. ¿O acaso vamos a creer que Videla, o un Videla o un Massera, eran inteligentes? Se pregunta Roberto Emilio Palotto. Hoy los hijos y nietos de aquellos mismos genocidas económicos se asociaron desde hace un tiempo a Magneto, Mitre, Fontevecchia para ejecutar el mismo plan de negocios. Y recordemos que el padre de Máxima no pudo presenciar la boda por ser parte, ser cómplice y ejecutor en la trágica historia de nuestro país. Entre esos tipos y yo hay algo personal. El tema que nos compartió recién la profesora Gabriela Fernández es un tema, o sea, es mezclado entre Serrat y Calle 13.
Yo lo tengo publicado como algo personal de Serrat y Calle 13, claro. Obviamente combinados, que es una técnica que Calle 13 ha popularizado. ¿Se acuerda que ha hecho algo parecido con Hay un niño en la calle?
Claro, con
Mercedes Sosa. Claro. Realmente les rapea encima a los clásicos de protesta de toda la vida. Y les da una vuelta de tuerca por demás interesante. Tengo una que no la escuché todavía, bueno, pero que es como sugestivo el título, ¿vio?
A ver.
Gato que avanza, perro que ladra. Voy a tener que buscarla.
Vamos a ver. Bueno, le mandamos un saludito a mucha gente que está allí, a todos, le mandamos saludos que nos están escuchando, que nos están acompañando, a Carlos Navarta, a Dayana Pedraza, a Sergio Oreste Guiñanes, ¿quién más? A Verónica de la Serna, Enrique Bollo, ¿quién más? Ahí, bueno, hay un montón de gente que está escuchándonos, a Gilba también, en fin, bueno, un montón de gente que nos están escuchando, le mandamos un fuertísimo abrazo. Carlos Navarta dice: el mensaje es claro, mostrar obscenamente su desentendimiento con la recordación y lucha de los derechos humanos del 24 de marzo, prefirió recordarlo junto a la hija de otro cómplice de la dictadura. Y sí, no lo recuerda, simplemente se burlan de nuestra memoria y nuestra exigencia permanente de verdad y justicia, Carlitos. Se burlan de nuestra cara, se burlan de espacios institucionales. Entonces, es algo que nosotros no deberíamos permitirlo bajo ningún tipo de concepto. En fin, vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a México. Nos vamos a México y escuchamos la primera de las columnas que tenemos para el día de hoy desde ese país, hermano, la que corresponde al profesor Fernando Lizama Abado.
Se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Se vayan ellos, los que te prohibieron, gritan libertad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Campaña de odio en vísperas de la campaña presidencial. Gobiernos rebasados ante la violencia en el país. Botín político. Buenos días, hermano Norberto. Ricardo Monreal Ávila, en un amplio e interesante análisis, toca las causas que han repercutido en nuestros días a raíz de la campaña de odio que promovió en el 2006 Vicente Fox Quesada contra Andrés Manuel López Obrador, presentándolo un peligro para México. La llamada guerra sucia que comparaba Ramón Alberto a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez esparcía rumores que expropiarían sus casas, sus predios y propiedades, que se apoderarían del país, por lo que grupos empresariales financiaron, diseñaron y operaron. El resultado fue un conflicto postelectoral del que aún sufre México las consecuencias. El día de hoy se pretende hacer vigente al imponerse en las preferencias electorales Andrés Manuel López Obrador, ahora más que nunca el gobierno en manos del PRI busca confrontar a Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas en vistas que la Ley de Seguridad Nacional se debate en el Congreso para legalizar las tareas de seguridad civil que realizan las Fuerzas Armadas y pretenden ampliarla hasta instaurar un estado de sitio local o regional. El caso de Nayarit, hermano Norberto, irritó al gobierno reaccionando que se intenta desacreditar al ejército, presentándolo como mataniños. Sin embargo, se han presentado informes contundentes sobre niños y jóvenes victimizados que en una década alcanza la cifra de más de 2.000 las víctimas menores de edad. La estrategia del juego político, hermano Norberto, es presentar a López Obrador a fin de confrontarlo con el ejército por la respetabilidad y aceptación, respaldo entre los ciudadanos que aún guarda las Fuerzas Armadas de México. La embestida del Estado se hizo patente. La sucesión presidencial 2018, el avance de López Obrador y del partido político Morena en las encuestas han politizado el tema de la seguridad nacional, trasladándolo al terreno de la lucha electoral, militarizar el debate presidencial y la elección presidencial del 2018, el promover la campaña de odio contra López Obrador. Mientras tanto, obispos católicos afirman que la violencia registrada en el país muestra que los gobiernos están rebasados y los ciudadanos indefensos. Existe una estructura violenta en la forma de gobernar en México, señalaron. Desaparecen 8 jóvenes en Culiacán y no pasa nada. Los policías que los detuvieron solo son suspendidos. En las colinas de Santa Fe se encontraron 250 cuerpos. Localizan 49 restos humanos en Alvarado, Veracruz. El gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha podido contener la violencia, pues ya suman 400 las ejecuciones durante su administración. La barbarie no parece tener fin en México. Este está siendo masacrado. 106 personas perdieron la vida en 18 estados. Intentan dar muerte al alcalde priista Koskiwiski. Matan a 5 policías, periodistas, reporteros y fotógrafos del puerto de Veracruz. Protestaron en el Zócalo de la ciudad. Claman periodistas: nos siguen matando. No se mata la verdad matando a periodistas. La Arquidiócesis de México criticó el nuevo modelo educativo al considerar, hermano Norberto, que representa un atractivo botín político y que representa una histórica carencia de resultados. Y aunque el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el presidente Peña Nieto señale que busca combatir la desigualdad social, la reforma educativa de Peña Nieto es la más criticada porque privatiza la educación. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Robado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Continuamos en nuestro programa, continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuertísimo abrazo a los chicos de Títeres Chaquín, que también nos están escuchando, a nuestra querida amiga y compañera y ex columnista, mira, alguna vez por ahí capaz que vuelve, Graciela, la contadora Graciela Trever, fuerte abrazo. Y Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que dice: buen día, Norberto, te levantaste tarde, gordo. No, no me jodas, te levantaste tarde. Dejá el vino de la noche del sábado, por favor, y madrugar para que a las 10 de la mañana arranque a escuchar el programa.
Yo no sé si me atrevería a pedirle tanto sacrificio a los oyentes. No hace falta que abandonen nada. Pero bueno, pongan el despertador.
¿Se acuerda cuando en Nacional estábamos a las 7 de la mañana?
Y a las 6 estuvimos en una época.
Vos sabés que sí, estábamos en Radio Nacional Córdoba. El primer tiempo estuvimos, casi todo un primer año, dos años, a las 7 de la mañana, de 7 a 9. Y no se escribían alguna, había uno particular que nos mandó, nos existían estas redes sociales para la comunicación inmediata, y escribió un correo electrónico, un compañero que me puteó de arriba abajo, me decía que le caía los sábados a la noche, no se podía ir de joda porque tenía que madrugar para escucharlo el domingo a la mañana. Realmente son cosas que no podemos creer que sucedan, pero bueno, hacemos lo que podemos. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y no nos vamos desde México, porque ahora vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido compañero y amigo Enrique Sandoval.
Son bonitas, te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en auto blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma, soy Enrique Sandoval, de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a estar comentando una nueva ley que parece ya se está aprobando en el Congreso, el Estado mexicano, me refiero a la famosa Ley de Seguridad Interna, que apenas hace un mes empieza a suscitar el debate en las izquierdas, empieza a suscitar diversas investigaciones por parte de los defensores de derechos humanos. Una ley propuesta principalmente por el PRI, pero también secundada por muchos actores del PAN e incluso también algunos del PRD. Es una ley, digamos, que surge, al menos la justificación social, como la quieren presentar, pues es una ley que surge, según esto, debido a la debilidad de las fuerzas policíacas para combatir al crimen organizado, también al crimen no organizado, y debido a que las fuerzas policíacas no tienen la eficiencia suficiente para reducir el propio crimen y fortalecer los niveles de seguridad. Entonces, pues esta nueva ley tiene la intención a grandes rasgos de ampliar las facultades, pues en realidad del ejército mexicano, para, hacer el papel como de policía acá en México. Por ejemplo, el artículo 28 de esta ley de seguridad interna dice que se van a otorgar al ejército, a la marina y a la fuerza aérea las facultades de vigilancia por medio de cualquier método para recolectar información. Esto, por supuesto, parece, a primera vista, pues la extensión de las facultades que tiene el CICEN, ¿no? Esta instancia estatal mexicana cuya intención es siempre realizar un espionaje de diversos movimientos sociales, principalmente movimientos sociales en defensa de la tierra, hay que decirlo. Y entonces eso es lo primero que causó el debate en las izquierdas acá en México. Pero, por ejemplo, en otro artículo, el que acabamos de leer es el 28, pero el 48, dice, por ejemplo, que todo servicio de comunicación está obligado a cooperar con las necesidades técnicas requeridas para realizar estos procedimientos de investigación. Eso quiere decir que, por ejemplo, en redes sociales, las redes telefónicas también, parece que les están siendo adjudicadas ciertas responsabilidades que, al menos en el documento oficial que leí, pues no están como del todo delimitadas. Parece que no dice nada ahí, o en realidad no dice nada sobre el respeto al derecho a la privacidad. Entonces, eso es el segundo elemento que causó como el debate, ¿no?, en las izquierdas. Pero propiamente, otros artículos, por ejemplo, que están presentes en esta ley, es que al ejército se le va a permitir el propio patrullaje, se le va a permitir establecer bases de operación, y además dice, y demás acciones necesarias para fortalecer este proceso de seguridad. Y entonces, lo que trato de decir es que en términos de la ley, parece que hay como lagunas, cosas, digamos, que no están bien definidas, ¿no?, al menos en términos legales. Pero me parece a mí lo realmente grave del asunto es que en algunos artículos de la ley también se comenta que se van a permitir, la neutralización de actos que no pongan resistencia, tanto de actos que pongan resistencia grave como aquellos que pongan algún tipo de resistencia. Entonces, esto es lo verdad, esto es lo que cínicamente en realidad la ley está diciendo, que se van a permitir abusos militares de todo tipo. Esto va a impedir, por supuesto, la propia rendición de cuentas, y a grandes rasgos creo yo que la significación de la ley es una manifestación, política, es una transformación jurídica para legitimar, o para pasar por encima de los derechos sociales más elementales, no solamente de la ciudadanía en general, sino los derechos sociales de esos luchadores, por ejemplo, en defensa de la tierra, luchadores por el medio ambiente, por ejemplo, porque en el contexto, por ejemplo, de la guerra contra el narcotráfico que empieza en el sexenio de Felipe Calderón, sabemos, tenemos las cifras de 170.000 muertos, mujeres, niños, principalmente jóvenes entre los 18 y 26 años. Tenemos las cifras también de que a partir del sexenio de Calderón, la tortura aumenta en un 1000%. Tenemos también las cifras de todos los abusos, de todas las ejecuciones extrajudiciales que realiza el propio ejército. Tenemos también las cifras de impunidad, que por supuesto no son nada a favor de no solamente de la ciudadanía, sino de los propios defensores o estos luchadores sociales, porque en realidad quien realmente está siendo perjudicado, quien realmente está siendo vulnerabilizado por esta ley, pues son esos luchadores sociales que constantemente en todos los medios de comunicación contrahegemónica, cada semana veo noticias de desapariciones forzadas, de muertes a líderes opositores siempre, y entonces estos casos siempre quedan en la propia impunidad. Sabemos, tenemos la noticia también documentada de la colusión entre el crimen organizado y las propias fuerzas militares mexicanas, y esto indica, esto no es nada nuevo, o sea, esto fue lo que estuvo presente, por ejemplo, en 2014 apenas, en septiembre, el 26 de septiembre, con la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas. Se sabe que ahí hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo también una colusión del crimen organizado con las fuerzas militares, con las fuerzas policíacas también locales, y entonces, pues esta ley tiene la particularidad jurídica que el presidente puede aprobarla sin ninguna mediación del Congreso. Tiene la particularidad jurídica de que en realidad lo que está vulnerando en realidad es, digamos, está diluyendo la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, en realidad es una ley que marca la avanzada, digamos, de resolución de crisis orgánica por la que está sucediendo México respecto de su gobierno, ¿no? Una crisis orgánica que marca claramente elementos en donde el orden se va a mantener exclusivamente o principalmente por la esfera de la fuerza, por la esfera de la coerción, la esfera de las desapariciones forzadas, y en realidad ese es el problema que me parece. Es lo que deberíamos discutir nosotros acá a las izquierdas en México. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, siempre, a mí me parece siempre en las izquierdas, uno de los elementos importantes que a veces no está en las luchas autonómicas, es la lucha por la democracia. Ya no solamente directa, sino por la lucha por las mejores condiciones de lucha propiamente, es decir, por los espacios que permiten verdaderamente fortalecer los procesos autonómicos. Yo no digo que estos movimientos autonómicos, las autodefensas, no sirvan, y yo no digo que hay que renunciar a ellos, por supuesto que no, pero yo lo que digo es que hay que debatir también la necesidad de un despliegue de una estrategia por parte de las izquierdas, de esa gente pobre, esa gente que realmente está luchando desde abajo, por una lucha verdaderamente, al menos por el respeto a los derechos sociales mínimos. Eso es lo que va a permitir propiamente ampliar estos procesos autonómicos, eso es lo que va a permitir propiamente que no se sigan reproduciendo estos casos de impunidad, que no se sigan reproduciendo estos casos de permanente saqueo a los recursos de los pueblos originarios, de todas estas comunidades que defienden sus ríos, sus lagos, sus bosques, sus especies sagradas, sus lugares sagrados también. Entonces, yo lo que pienso que hay que hacer aquí es, por ejemplo, muchos analistas dicen que hay que firmar, hay que buscar en internet todas estas peticiones y pedirle de manera amable a los 500 congresistas que están llevando adelante esta ley que no lo hagan. Yo creo que, claro que es una parte de la lucha fundamental, pero yo lo que pienso es que acá la juventud tiene una responsabilidad enorme. Sobre todo la juventud universitaria, la juventud pobre, la juventud precarizada. Yo creo que la responsabilidad de los jóvenes, también yo por supuesto, también mis compañeros, es sumarnos a estas a las movilizaciones y a todas las demandas y a todas las luchas, todas las luchas propias, por ejemplo, en la universidad por la defensa de la educación, por la ampliación de la democracia universitaria en las propias aulas, pero también es necesario articularse con estos movimientos sociales, aprender de ellos, estar en constante seguimiento de lo que están haciendo, y es necesario siempre, creo yo, digamos, estar en las movilizaciones, estar al tanto siempre de los comunicados, por ejemplo, ahora del ZLN, estar al tanto de los comunicados de que saca Xochicuautla, estar al tanto de pues estos comunicados que a veces no les ponen la atención ni siquiera las izquierdas acá en México, países que son marginales. Yo creo que es necesario abrir un debate a nivel nacional de la cuestión, insisto otra vez, que esta cuestión de la defensa por la democracia, por la ampliación de la democracia propiamente, es algo que nosotros hemos estado sosteniendo desde que hemos hecho nuestras columnas acerca de la propuesta del CNI, del ZLN. Nosotros creemos que lo fundamental acá siempre está en sí, la cuestión de la solidaridad, la cuestión de las alianzas interorganizativas, la cuestión de intercambiar siempre las propias experiencias, pero yo creo que el neoliberalismo está avanzando, está privatizando muchísimos recursos, está privatizando muchísimas conquistas civilizatorias de los trabajadores y sobre todo está privatizando la democracia. Está privatizando esos espacios que habían ganado muchísimas luchas para inscribir sus propuestas a nivel nacional. Entonces, yo siempre voy a insistir en que ese es el debate que hay que abrir, porque el capitalismo a nivel mundial, el propio neoliberalismo, está avanzando, está especificando por medio de los grosores nacionales la dinámica jurídica, política y militar que va a permitir estas nuevas dinámicas de explotación y también despojo de los propios recursos mexicanos. Entonces, yo ese es al menos el balance que tendría de esta ley. Vamos a estarla siguiendo porque es una cosa que todavía se está debatiendo acá en las izquierdas. Y bueno, yo hasta aquí dejaré la columna. Les mando un gran saludo a todos los escuchas y radioescuchas del Club de la Pluma. También un abrazo, como siempre hago, un abrazo enorme a todo el equipo del Club de la Pluma, y bueno, que estén muy bien.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma fue lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está feliz, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles quemados, por los cuerpos torturados, yo te nombré libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora le toca el turno a Venezuela, la columna de Nasir Elov para el Club de la Pluma.
Por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Elov para el Club de la Pluma.
De la patria grande. Hoy es momento de reflexión. Son tiempos complejos para nuestros pueblos. Son tiempos donde se pone a prueba el temple nuestro para las batallas por venir, donde se fortalece la conciencia y se afirman los principios, donde se irá decantando y definiendo los hombres probos que, como otrora, a los que nos antecedieron en el pasado reciente, siguen pendientes el cumplir las tareas inconclusas que ellos dejaron. La vida heroica y desinteresada de los nuestros, sí, esos tan nuestros y queridos, siguen convocándonos, llamándonos a terminar dicha tarea. Como decía el comandante eterno, bastante historia hay aquí. Así es nuestra América, llena de historia, de heroicidad, en alusión a las luchas libradas contra el enemigo común, el imperialismo yanqui y demás potencias imperialistas en contienda, y contra los apátridas y lacayos regionales. La historia nos ha eleccionado, son 30.000 vidas heroicas entregadas. Eso es una prueba de que estos momentos, donde pasaremos de la emoción a la acción, donde iremos sacando de la maleza lo que nos impide ver el camino, los que con la voz dulce nos hablan al oído y nos invocan, la paz de los cementerios, desde México hasta la Patagonia, hasta las Malvinas, la tierra que cobija a los valiosos hijos de nuestras tierras, en el caso de Argentina, a los heroicos hijos de esa tierra, donde una tumba sin nombre, en algún río, alguna montaña, algún mar, no solo ha detenido y ha sido imposible detener el óbice, para que ellos ahí sigan sembrando en nuestros corazones el deseo de libertad. Ellos jamás se fueron. Siguen en nosotros y con nosotros. Y aquí hago un alto para honrar al amor más desinteresado, colectivo, consecuente, inquebrantable y valeroso a nuestras queridas y bellas Madres de Mayo, tan nuestras como la de ustedes, que acudieron con el dolor a cuestas a la defensa de su flecha disparada al viento, de sus hijos, de sus amados hijos, y multiplicaron su maternidad, y hoy, bajo cobijo de su tierna y dolorosa lucha, siguen acompañándonos en cada batalla. Desde la patria de Bolívar, todo nuestro amor y compromiso, y hoy más que nunca, en memoria de los 30.000 compañeros, seguimos repitiendo y tenemos que hacer carne y práctica y realidad. Todo nos une, nada nos separa. Abrazos, queridos compañeros de la patria grande. Que sigan las luchas y sigan los
hechos. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ahora quiero hacer yo un regalo. La chacarera. Un regalo a todos nosotros y a todo el país. A todo el país para que no tenga que cantarla nunca más. Así se llama. Y que nunca más. A desenterrar a los vivos y a los muertos enterrar. Sobre tierras movedizas no se puede caminar. A desenterrar a los vivos y a los muertos enterrar.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional, el broche de oro, como de costumbre está a este bloque internacional. Le damos el lugar a nuestro querido amigo y compañero, el que nos hace honor cada semana en enviarnos sus columnas desde La Habana, Cuba, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a hablar un poco de algo que está en el tintero, en el ámbito internacional, que es el muro que quiere edificar el señor Trump para dividir o para marcar, no dividir, porque eso está dividido ya, para marcar la frontera entre Estados Unidos y México. Como ustedes podrán comprender, entre la frontera entre Estados Unidos y México existe ya un muro que no cubre toda la frontera, pero que cubre una buena parte de esta. Y además, donde no está el muro, existe una cerca perimetral de alrededor de 2.5 metros de altura con alambres de púa en la parte superior. En adición a estas medidas, pues sencillamente existen alrededor de la frontera más de 20.000 oficiales de inmigración, drones, perros, helicópteros, carros blindados, jeepis, que están constantemente patrullando para tratar de que no entren personas que no tengan sencillamente la visa estadounidense. Pero bueno, el señor Trump quiere hacer un muro, o por lo menos quiere terminar el muro. El muro que ya está hecho, él lo quiere terminar, porque considera que con ese muro se va a garantizar que no entren más ilegales a los Estados Unidos. Y evidentemente, hay cosas sobre este asunto que tenemos que resolver y tenemos que analizar, porque yo no creo que sea tan eficiente un muro para que no puedan entrar los ilegales. Posiblemente, para tratar de lograr que el muro sea lo más económicamente posible construido, pues tendrán que utilizar mano de obra barata, y esa mano de obra barata es posible que la contraten en México los ilegales que todavía no han pasado el muro, que construyan el muro. Sin embargo, el muro se ha probado en distintas oportunidades en la historia de la humanidad que no contiene totalmente a aquellas personas que quieren trasladarse de un lugar a otro. Porque el muro es un impedimento físico, pero hay una serie de impedimentos, o de, no impedimentos, sino de estímulos sociales que en muchas oportunidades son mayores que el muro. Y el hambre es un estímulo social mayor que el muro. Y las necesidades que pasan las personas es un estímulo social mayor que el muro. En su momento, ni la Gran Muralla China pudo contener las invasiones que venían contra China. Y muchas de ellas pasaron la Gran Muralla, y algunas inclusive hasta estuvieron dirigiendo China durante siglos, o no siglos, pero por lo menos cientos de años. Entonces, el muro es una inversión que, si nos ponemos a analizar, quizás sería más lógico y más inteligente lo que se va a invertir en el muro, dejar la cosa como está en estos momentos e invertirlo en los países que están o que van a estar del lado allá del muro. ¿Para qué? Para mejorar la situación económica y social de esos países, para eliminar el hambre en esos países, para garantizar un mejor modo de vida a las personas que viven en esos países, con el fin de que nadie se le ocurra cruzar el muro. La mayoría de los que cruzan el muro lo hacen tratando de ver si del lado de allá pueden vivir mejor, tratando de ver si pueden conseguir algo que comer, tratando de ver si pueden resolver el problema de su familia. Sin embargo, si usted crea las condiciones en los países donde ellos están, para que no tengan que estar tratando de ver, sino que vean que en su país se resuelven los problemas de la población del país, entonces no tendríamos que construir el muro. Es posible que saldría más negocio, hacer inversión, mejorar las condiciones de vida, buscarle empleo a todas estas personas que están tratando de viajar hacia los Estados Unidos, y una gran cantidad de ellos, estoy seguro, se sentirían más satisfechos de quedarse en su país que de tener que estar cruzando un muro a costa de su vida y de su familia para buscar qué comer y para buscar una mejor situación social para todos. Eso es mejor que el muro. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Así estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va? ¿Estuvo la marcha del 24? Me imagino que sí, ¿no?
¿Qué tal, Norberto? Sabés que por desgracia, por temas de salud, no pude movilizarme.
¿Qué
pasó? Por los medios y por las redes. Vengo con algunos problemas crónicos que necesito a veces esos cuidados. Así que estoy acompañando con el corazón y, bueno, obviamente enterándome a través de los medios, de las redes sociales y de todas mis compañeras y compañeros que sí han marchado.
Bien. Te dejo en libertad para que, bueno, desarrolles la impresión que te dejó y las reflexiones sobre esta nueva marcha, esta nueva instancia de demostrarle al país y al mundo que no olvidamos nunca más.
Sí, absolutamente. Creo que ha sido un enorme ejercicio de la memoria, especialmente en un momento en el que nos están gobernando los civiles que han ejecutado los planes de miseria y de exterminio en el pasado. No ha habido una ciudad, una provincia del país que no se haya conmovido con las marchas de este 24. Bueno, obviamente que las madres y las abuelas han estado acompañando en todo el país. Realmente era emocionante ver las postales de cada país con las madres que van marchando, que eligen caminar o ir en silla de ruedas al frente de la marcha, acompañando a la gente, así como las que van en otros móviles, también en compañía del pueblo, ¿no? Porque las abrazamos siempre, sin importar el medio.
Uh-huh. Aprovechando, aprovechando todo esto que estás comenzando a compartir, hay algo que me está haciendo bastante ruido, y es no sé por dónde están queriendo venir y cuáles son las intenciones, uno ya las puede adivinar. Este supuesto enfrentamiento entre Eve y Estela, dos ejemplos mayúsculos
de la dignidad y la militancia en el compromiso por la defensa de los derechos humanos y en el exigir justicia y verdad y castigo a los criminales, a los culpables del genocidio perpetrado en nuestra Argentina. Anda circulando por ahí, viste, eso de que o tirás para Eve o tirás para este lado, y se están poniendo así como un enfrentamiento realmente que me parece completamente estéril e innecesario. ¿Lo tenés presente? ¿Tenés alguna reflexión respecto a ello?
Sí, bueno, observé más o menos lo mismo que estás diciendo vos. Creo que la gran mayoría de parte del movimiento popular y del movimiento de derechos humanos no nos hemos tragado esa mediatización, porque incluso, a ver, nadie desconoce que hay diferencias, pero esto me parece que es una profundización de lo que ya se ha intentado hacer en su momento con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Y sabes que esto es algo que yo también... al movimiento de mujeres siempre nos tratan de dividir desde afuera y nos tratan de poner a una contra la otra, y eso a veces con estrategias mucho más insidiosas, ¿no? Sure. Entonces, a mí me parece que viene por ese lado, que es una cuestión, sí, de dividir, de exacerbar diferencias o pequeños roces, pero además somos personas, no vamos a estar siempre... Yo no espero, ni pretendo, ni que espera, ni que debe, que se lleven fantásticamente bien, ni que siempre puedan superar sus desacuerdos, ni nada, no se lo deben a nadie. Y eso claramente, justamente por eso hablo de los medios, de que es una exacerbación de algo que puede ser una realidad porque somos seres humanos, pero que de ninguna manera tiene el lugar político que se le está dando desde algunos lugares, en eso coincido con vos.
Bien. Te dejo en libertad para... tenía necesidad de contar con tu palabra con respecto a eso.
No, está bien, siempre me gustan las maneras en las que me haces reflexionar. Y bueno, yo este año para mí ha tenido un gran impacto el trabajo que hemos hecho que yo tuve la oportunidad de hacer personalmente a través de las asambleas del Paro Internacional de Mujeres con las madres víctimas de trata. No solo haberlas visto participar, sino también las cosas que ellas sostienen y la lucha que están dando. Ellas tienen su propia bandera de desaparecidas, la mayoría de ellas en democracia, por las redes de trata. Y bueno, hay también una parte del movimiento de mujeres que hemos participado y que nos hemos acercado a su movimiento y a sus militantes a través de esta... de esta llamada urgente, ¿no? Porque quién mejor que ellas para entender la importancia de actuar todas juntas.
Claro.
Y bueno, ellas han pedido ya, y hay creo que cada vez más mujeres que las respaldamos, que en las marchas contra las violencias contra las mujeres tengamos también marchando al frente la bandera de nuestras desaparecidas, porque esa es nuestra memoria. Y ellas, bueno, obviamente que han marchado los 24 de marzo, este 24 en particular, como además hemos estado todas en las calles y movilizando, y como digo, ellas han estado muy involucradas desde el principio, junto con también sobrevivientes de redes de trata como Alicia Tinán, que estuvo personalmente poniendo el cuerpo en la mayoría de las asambleas siempre que ella pudo, y además estando siempre en contacto y siempre interesada, no era solamente aparecer, sino que han estado profundamente involucradas porque realmente... es algo urgente y es algo necesario. Y creo que esta marcha del 24 se ha dado una especie de paso de maduración de todas nosotras por todos estos eventos que vienen pasando. Yo sé que este 24 las madres víctimas de trata han marchado más acompañadas que nunca. Uh-huh. y que esta unidad entre las distintas sobrevivientes de estos mecanismos, que son mecanismos de represión contra las mujeres, ¿no? Todavía estamos aprendiendo a significarlos, pero sí el anclaje en la memoria que han hecho y en la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo es irreemplazable. Es esa experiencia de ellas que vuelve a actualizarse con las temáticas de este momento sin desprenderse. Es muy difícil de explicar, yo trato de explicar cómo lo viví desde adentro, porque realmente es eso, estamos estrechando lazos, estamos volviendo a ser una familia argentina y latinoamericana a través de la herencia de estos movimientos. Y bueno, eso es una parte de lo que yo me llevo de este 24, la fuerza de toda la gente que viene movilizándose desde hace ya meses, si no desde años, que busca resistir este gobierno neoliberal, pero con memoria, entendiendo la sustentación y no digamos, entendiendo el colectivo, el propósito comunitario, y no solamente si me afectó a mí, si me afectó el bolsillo. Creo que esa es la gente que estuvo este 24 en la calle y que sin duda estuvo en la calle durante las semanas y meses anteriores, porque literalmente todo el país ha pisado las calles en este último tiempo, y que nos hayamos vuelto a juntar y vuelto a dar cita el 24 de marzo, después de la amenaza de correr el feriado. Creo que muestra que la resistencia está viva, que la sangre joven está en las calles, porque se los ve, se las ve a las chicas jóvenes, cuando no niñas o incluso bebés, y también a los niños y adolescentes, están en las calles, están con nosotras, que somos sus madres, que somos sus primas, sus hermanas, y realmente es difícil de mesurar el cambio que se está dando, pero sí lo que veo es muchísima unidad, y creo que la memoria, esa es la palabra sin duda del 24 de marzo, la memoria viva, la memoria en los cuerpos, la memoria en los corazones, y todos juntos y todas juntas. Bueno, no sé si tengo más para decir que esto.
Lo que ha ocurrido en estos últimos días, en estas últimas jornadas, la marcha federal de los docentes fundamentalmente, y estas marchas en distintos puntos del país donde más de un millón de personas salieron a la calle, creo que nos han inyectado mucha más adrenalina, mucha más esperanza para poder salir a la calle y pelearle a esta basura que están en el gobierno nacional o sea, tratar de pelearle y sacarlo realmente, porque no queda otra, y recuperar el control y el destino de nuestra patria. Creo que nos ha inyectado. ¿Crees que lo que va a acontecer el 30 de marzo, un poquito días más, y el 6 de abril, serán ya las finales como para poder recuperar el control de nuestro destino?
Y mira, esa es la esperanza, creo que tenemos muchísimas personas. La verdad es que, bueno, esto creo que ha sido un diálogo constante entre nosotros desde que asumió el gobierno macrista, y es que realmente no se sabe qué esperar de estas personas, y no van a ceder fácilmente. Yo creo que lo que está pasando es importantísimo, por eso recalco que hubo mucho movimiento en las calles y nos volvimos todos y todas a convocar el 24 de marzo masivamente, sin importar lo que hubiéramos, digamos, cuánta energía hubiéramos estado poniendo, incluso cada uno de su lado, porque eso significa que todas estas acciones en las calles, lo que vos decís, no nos están desgastando, ¿no?
Claro.
Se están alimentando. Vos hiciste mención del conflicto docente. Yo vi en las redes un texto que hablaba de las marchas, decía, ¿por qué yo voy a la marcha? Y no hablaba de los reclamos, no hablaba de los motivos, los objetivos a lograr por la marcha, sino que hablaba de la forma en que nos alimenta estar todos juntos, todas juntas, vernos las caras, abrazarnos, cantar juntos, bailar, salir a la calle, caminar, volvernos juntos a nuestras casas, separarnos, tomar mate. Todo eso también es alimento, y todo eso también es esa experiencia del pueblo, que no podemos aspirar a ningún control de nuestros vecinos si no tenemos eso, si no tenemos esa hermandad, esa unidad. Y ya volveremos a estar de fiesta, yo no tengo ninguna duda de eso, y no tengo miedo de los pasos que haya que tomar, sí del daño que puede acontecer a las personas que están más vulnerables. Uh-huh. Y por eso mi compromiso es siempre que en cualquier construcción en la que yo esté voy a estar velando por la seguridad, por la participación de esas personas.
Seguro.
Y de lo demás es ir enfrentando lo que se nos vaya poniendo delante, siempre unidos, siempre desde el corazón, siempre con muchísima memoria.
Querida compañera, hermosísimas tus palabras, te mandamos un fuertísimo abrazo y nos encontramos el próximo domingo en esta trinchera.
Muchísimas gracias, un abrazo a todas, a todos, realmente estamos juntos, y eso es la garantía de todo. Les mando un gran abrazo.
Gracias, querido. Dialogamos con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Esta inyección que nos mete, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, yo creo que son horas importantísimas, son tiempos importantísimos en los cuales, y de los cuales no nos podemos distraer. Tenemos que seguir metiéndole toda la energía y toda la pasión para recuperar el control de nuestra vida.
Mugricio Lacri.
Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió.
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza,
serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
El Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, justicia revelada. La columna del doctor Enrique Semestrari para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Enrique Semestrari, ya recuperado de su disfonía. Estuvo gritando de antemano, así, acompañando los cantos y las consignas para la marcha.
No, si yo llego a cantar algo, creo que la marcha se disipa en el acto. No, soy muy malo para eso.
Téngase fe, querido amigo. Enrique, sí. Justicia en tiempos de dictadura.
Bueno, pavada de tema. Yo entré a trabajar en la justicia justo cuando terminó la dictadura, en el año 84. Pero... te diría que por más que la fecha sea una cosa muy particular, de a 2 o 3 meses de terminar la dictadura, entrar, la influencia de la justicia era constante de todo el aparato militar, el aparato de la dictadura. Había los jueces tenían muchos reparos para moverse en cualquier cosa que fuera, los intentos de denuncia y cosas que se hacían por distintas personas que ya empezaban a pedir justicia, diciendo ya empezamos el tiempo de democracia. Tenemos que revisar, y bueno, uno lo ve en la historia nomás. Nadie se animaba, nadie hacía nada. Por ahí algunos se metían un poquito y miraba, pero la gran mayoría estaban comprometidos con la dictadura, habían permanecido en sus cargos o habían asumido sus cargos durante la dictadura. Mi primer jefe ahí en el trabajo, me acuerdo que cuando entré en su despacho tenía un cuadrito con el decreto de septiembre, si no me equivoco, del año 76, designándolo en su cargo de magistrado como defensor. Bueno, llegó el 84, llegó la democracia, y lo primero que quedó fue la marca de la presencia del cuadrito ahí, y lo hizo volar. O sea, tenían conciencia para quién trabajaron y para qué bestialidades prestaron servicios, muchos callándose, otros haciéndose los tontos, otros avalando cosas como esa. Así que bueno, esto es una historia que de a poquito se fue cambiando, gracias a Dios, pese a que todavía queda queda gente en la justicia con ese tipo de postura, y quedan quienes hoy están aprovechando la tendencia política para favorecer a aquellos responsables que deberían estar en cárceles comunes y empiezan hoy con prisión domiciliaria, mañana seguramente en libertad. Uh-huh. Así que bueno, eso, no se fueron de ahí, no se fueron, simplemente se callaron, se escondieron, y hoy empiezan a mostrar las uñas más de uno.
Claro, claro. Enrique, cuando ocurrió el golpe, ¿qué edad tenías? Eras muy joven.
Sí, yo tenía 13 años y bueno, no tenía la menor conciencia de lo que pasaba. Vivía en un pueblo, en La Borde. Mis padres no me mostraron nunca lo que pasaba, quizá por protegernos, no sé, pero viví yo una infancia, una adolescencia con casi diría absoluta inconsciencia sobre lo que pasaba. Y en mi parte me hago cargo de la culpa de no tener una actitud más madura en ese aspecto, de decir, che, a ver qué está pasando, ver una noticia. Pero era un pibe de pueblo, y en los pueblos creo que hoy pasa todavía. Ayer me contaba mi hijo que tiene un compañero de facultad que es del litoral de un pueblito, y también decía, no sé qué pasó el 24, no sé por qué es la marcha, no tengo idea. Bueno, pasa eso, más en aquella época que las comunicaciones eran muy diferentes a lo que son hoy. No tenía conciencia, sabía que habían venido los militares, veía inclusive que hasta mis padres de algún modo se alegraban porque habían venido, porque consideraban que las cosas estaban muy mal. Uh-huh. También pasó que mis padres escondieron a miembros de la familia que estaban perseguidos por los militares. Durante un tiempo, una tía con su marido, con su hija, encerrados en mi propio dormitorio, en el lugar como más oculto de la casa, un dormitorio chiquito, y los tuvieron ahí durante bastante tiempo para que no les pasara nada, porque aquí en Córdoba los estaban buscando. Entonces viví esas cosas como recuerdos que tengo, de que mis viejos festejaron, mis viejos también cuidaron a alguien de la familia porque lo estaban persiguiendo, pero no tuve mucha conciencia de todo lo que estaba ocurriendo. No vivía, digamos, la vida de un pibe de pueblo, no sabía lo que pasaba. Y con el tiempo fui, cuando entré a la facultad, empecé a ver cosas, empecé a ver lo hermoso de las agrupaciones estudiantiles reclamando, pidiendo que se hagan los juicios, empezando a pedir democracia en la universidad, y todas esas cosas que mostraban un cambio de época y mostraban los ideales de aquellos que terminaron muertos y desaparecidos durante aquella maldita época, ¿no?
Uh-huh. Has tenido que convivir con muchos que han sido y son cómplices de la dictadura en la justicia argentina y cordobesa, fundamentalmente, ¿no?
Sí, claro, dentro de la justicia uno sabe que hay gente que hoy está por ser juzgada, tiene el principio de inocencia, pero está acusada de haber permitido que pasaran estas cosas. Uno hace memoria y ve que sí, que pasaba, que habían planteos de habeas corpus, habían denuncias planteando necesidades de que la justicia actuara para reparar situaciones, y no avanzaban. Uno también, como pinche, en tribunales no entendía bien del todo lo que pasaba, pero sí veía que no había una conducta de justicia real, de decir, no, pará, a ver qué le pasó a esta persona, por qué le torturaron a un miembro de la familia, por qué estuvo detenido y no hay registro, por qué los registros no coinciden con lo que está denunciando. Había mucho para investigar, y uno lo dice, también es cierto, y tiene que tener conciencia de que más de uno quizá debió renunciar, como hizo un juez Vázquez de aquí de Tribunales Federales, que renunció ante al ver que era imposible avanzar porque se lo impedían ante cualquier decisión que tomaba. Bueno, muchos otros quizá debieron hacer lo mismo, pero también yo digo, con el diario del lunes hay que estar en los zapatos de más de uno, ¿no? Que algunos por temor no actuaron, pero bueno, son cargos en que a veces el temor no debería imperar. Si uno tiene miedo, debería hacer eso, irse, decir, bueno, no, yo no me lo banco, no me puedo quedar, no puedo gozar de los privilegios de este cargo si no me hago cargo de las responsabilidades. Y así se vivía, y fue gradual. Bueno, llegó la época de los juicios, empezaron a aparecer compañeros de trabajo que eran contratados para los juicios que se empezaron a hacer, y se empezó a abrir el panorama y a verse de lo que se está viendo hoy. Y hoy están respondiendo, pese a que hay unos nubarrones importantes ahora diciendo basta con esto, sobre todo cuando le toca a los responsables civiles de todo lo que pasó, que son los causantes de todo esto. Uh-huh. Yo digo, nunca hay que olvidarse que los militares no actuaron solos ni espontáneamente. Hubo un poder económico y un poder político real que los avaló para que hicieran esto y los instruyó para ver cómo tenían que actuar, y no se puede pensar que eran solamente un grupo de intelectuales militares que decidieron salvar al país. Uh-huh. Hubo un poder real atrás, como pasa en todo el mundo hoy, que hay un poder real que es el que decide a qué país hay que invadir, a qué país hay que generarle una guerra civil o a qué país hay que imponerle una dictadura. Bueno, esto es lo que pasó y no puede ser que no se ataque a los responsables, sino siempre terminamos en lo mismo, igual que en los delitos comunes. Agarramos al perejil, y ojo que no digo perejil, semejantes bestias que fueron estos militares con las cosas que hicieron, pero bueno, perejil en el sentido de que eran los violentos que actuaban ante la autoridad intelectual de quienes los instigaban a hacer esto, ¿no?
Claro.
Y eran esos poderes que hoy están y que hoy son grandes empresarios y que están en cargos importantísimos dentro del país, que son las mismas personas que se favorecieron y que impulsaron que ocurriera esto.
Uh-huh. No, yo creo que es difícil, pero no creo que sea imposible ir contra todos estos, tanto los funcionarios judiciales que han sido cómplices en la dictadura, como los empresarios, y tampoco debería ser imposible ir contra esa otra parte de la sociedad que muchas organizaciones sociales de derechos humanos todavía se resisten a reconocer, que son los espacios religiosos, que han sido cómplices también por acción u omisión.
Y también los hubo, esto no es decir la iglesia, pero sí, como en todas las instituciones, tienen sus distintas tendencias internas, y hubo tendencias internas de la iglesia que apoyaron estas cosas. Eso es algo que ya está muy claro también, aquí en Córdoba principalmente. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, esto fue algo clarito, algo probado, y que si hoy estuviera en vida seguramente estaría siendo juzgado, o debería estar siendo juzgado, al igual que empresarios, que políticos, que otras personas que hacían las mismas cosas, que hicieron grandes negocios con esto y que aprovecharon oportunidades. Hubo gente que se enriqueció quedándose con empresas intervenidas por los militares, hubo de todo, y en todos los ámbitos hay responsables y hay personas que todavía no han respondido. Y por supuesto que es más pesado que ir contra los militares, porque esas mismas personas siguen teniendo poder real, siguen teniendo poder político, y siguen estando mezclados con quienes integran el poder, tanto judicial como ejecutivo y legislativo del país. Entonces es más difícil pegarle al que está al lado de uno, gente como uno, ¿vio? Es un poco esa historia, que la gente, entre los jueces, no se animan tan fácil a juzgar a sus propios colegas, tampoco se animan tan fácil a juzgar a miembros de la iglesia cuando la iglesia tiene una reacción ante esto y es un ente muy poderoso, lo mismo contra grandes empresarios. Esto es algo que creo que les cuesta más que llegar a los propios militares, porque los militares tienen esa característica, que son un arma poderosa, pero no tienen una inserción tan popular como para generar una reacción en la sociedad por el ataque que se les puede hacer a ellos. Uh-huh. Los otros sí, manejan los grandes medios, manejan el poder real, están en la política, están en todos los ámbitos de donde pueden generar todo ese murmullo que hace que genere confusión y que se termine diciendo esa barbaridad que hicieron esos diputados de hablar en contra del curro de los derechos humanos en semejante fecha, que termina siendo una verdadera provocación.
Claro.
Cuando si consideran que hay curro, bueno, vayan y hagan la denuncia contra quien puede haber hecho algo malo, pero no ponerlo en esa fecha con semejante mensaje, porque parece realmente el matón del barrio provocando a los pibes a ver si se enojan. Una cosa de locos.
Uh-huh. Desde tu espacio como un funcionario judicial aquí en Córdoba, ¿es muy difícil ir contra la denominada Sagrada Familia cordobesa?
A ver, está yendo, o sea que no puedo decir que sea difícil, porque la causa está, ojalá que no haya demoras, ojalá que se pueda hacer ese juicio. Según creo, no estoy del todo bien informado en ese aspecto, pero creo que la fecha está cerca. Y sin decir son culpables o inocentes, porque eso lo van a decir los jueces, uh-huh, sí puedo decir que qué bueno que se pueda hacer un juicio y dejar en claro si fueron responsables o no de las conductas que se les están atribuyendo hoy como miembros de la justicia, que es una cosa que es muy necesaria, porque no puede pasar más, porque sigue pasando, que dentro de la justicia, cuando alguien hace algo malo, se lo tapa, se lo esconde, se lo corre, como gran castigo se lo hace renunciar, pero nunca responde como responde cualquier ciudadano, con prisión, con juicio oral y público, en el que se dejen claro qué fue lo que hizo y qué le corresponde pagar por ello.
Claro, seguro. Querido compañero, amigo, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igual para ustedes, prometo estar sano para el próximo.
Chao, querido.
Un abrazo.
Dialogamos con el doctor Enrique Senestrari con su columna Justicia Revelada aquí en el Club de la Pluma. Estaba pensando en esto de cómo prosigue el tema de del genocidio en nuestro país bajo distintas caras, ¿no? Distintas figuras, distintos procedimientos, y no podemos dejar pasar por alto esto que durante mucho tiempo hemos venido tratando de poner en discusión y en combate, que es el tema de lo que era estas figuras teóricamente jurídicas, pero son inconstitucionales, de persecución a los jóvenes, fundamentalmente, y los jóvenes que consideran marginales, que viven en zonas desfavorecidas. Lo que era el código de faltas o el código de convivencia es una herramienta más dictatorial con la cual se sigue persiguiendo, hostigando, torturando y desapareciendo personas, jóvenes, que los matan en las calles con el tema del gatillo fácil. Y esa formación o deformación de individuos e individuas en las fuerzas policiales, que son las que ejercen ese abuso institucional, eso continúa, y es algo que no podemos perder de vista, porque es la otra forma de aplicar genocidio en nuestro país, en nuestra sociedad. Ya regresamos con más el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Y esa no me daba aire, mira, no quería que dialogara con vos, Carlito.
No sé, ahí debe haber algún complejo internacional, entonces.
Sí, no sé. Para mí que está asociada con algún, no sé, algún imperialista. Por bueno, querido compañero, amigo, su columna del día de hoy, ¿estará relacionada también con la memoria?
Norberto, como he modificado la forma que vamos a ir presentando en los programas los distintos frentes, por eso no he hecho ningún punto específico sobre el tema del 24 de marzo.
Bien.
Lo único que sí podemos confirmar y ratificar es que los acontecimientos del 24 de marzo se vieron envueltos en una real demostración de que no fue una acción militar, sino que fue una acción civil-militar. Uh-huh. Y que tuvo evidentemente un fuerte apoyo en los futuros, digamos, nuevas líneas de la economía que se venían, ya que Martínez de Hoz nos encauzó en un modelo que hasta la fecha no hemos logrado romperlo definitivamente y que forma parte de nuestra debacle como nación, como país y como posibilidad de construir una nación importante, dado las dimensiones y el tamaño que tenemos y las riquezas que contenemos. Uh-huh. Creo que todo demás huelga hablar, porque ha hablado mucha gente sobre este tema, y creo que hay muchos otros puntos también que son muy importantes que debemos ir hablando en el día de la fecha, dado el corto tiempo que tenemos, ¿no?
Dale, bueno.
Bien, con el tema de los frentes, el Frente de Estados Unidos, quiero dejarlo bien aclarado esto, porque más allá de no haber hecho una lotería cuando dijimos que no apoyábamos, sino decíamos que iba a triunfar Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, eso jamás hemos dicho de que el cambio del presidente sería a nivel global una diferenciación en la política exterior militarista que lleva adelante el imperio norteamericano. Y en la práctica eso lo estamos viendo. Los grandes cambios que han ocurrido en Estados Unidos son de carácter interno, son propios de su uso doméstico político, uh-huh. Y que en los últimos días hemos visto las primeras acciones. Esta especie de banco central que es la Fed de Estados Unidos ha aumentado las tasas de interés por lo que paga con los bonos a largo plazo, y esto es lo que en cualquier país sería un tema interno de cualquier nación. Para el mundo esto cambia numerosas oportunidades de financiamiento, de desvío de capitales, etcétera. Esto lleva a que Estados Unidos se transforme en una gran aspiradora de dólares, lo cual por supuesto no va a beneficiar a los globalistas ni al sistema financiero internacional, porque Estados Unidos quiere incrementar sus depósitos. ¿Por qué? Porque está por desarrollar un gigantesco proyecto de refuerzo de su presupuesto militar a nivel global. Y esto se va a ir viendo en los próximos años. Y un detalle no menor es no es porque no fue divulgado, sino de que se habla tanto de las campañas anti-semitas, anti-israelitas, etcétera, etcétera, y resulta ser de que uno de los grandes promotores, digo esto entre comillas, ha sido un jovencito de 19 años que ha operado desde Israel, amenazando a centenares de locales israelíes en Estados Unidos de atentados, empresas aéreas que se han visto afectadas, pero también se han visto afectados lugares israelíes en Australia, Nueva Zelanda. Me llama un poquito la atención que un jovencito de 19 años de un país ultramilitarizado como es Israel haga toda una campaña de amenazas, digamos una campaña antisemita, y que por largo tiempo el FBI, la CIA, el Mossad, exactamente, etcétera, hayan estado planeando investigar esto y recién ahora lo capturan, ¿no? Uh-huh. Es muy sugestivo, porque esto forma parte también del mito de la persecución que se les hace a los israelitas en el mundo, ¿no?
Sí.
Y esto ha salido casi en ningún lado. Casi en ningún lado. Pero bueno, son cosas que, para que nos demos cuenta cómo somos manipulados por las grandes empresas que hacen publicidad, no periodismo, ¿no?
Sí, señor.
Bien, continuemos. Frente a Europa-Rusia.
Sí.
Esta semana en Roma se ha reunido la Unión Europea, que ha juntado sus 27 miembros, ya con Inglaterra menos, en el cual han vuelto a ratificar su idea de seguir consolidando el tema de la Unión Europea. Pero ahora ya con un punto muy importante, hablan de que van a hacerlo en dos velocidades, o sea, va a haber beneficiados y no beneficiados. Y este tema también incluye algunos aspectos muy importantes, ¿no? Como ser la reunión que ha tenido Marine Le Pen con Putin en Rusia, semanas antes de las elecciones en Francia, y que allí ha aclarado la candidata francesa que va a cambiar la política exterior francesa en caso de triunfar, con una nueva fórmula de relacionarse con Rusia, pero también ha dicho claramente ante grupos empresarios franceses que si ella llega a ser nombrada presidente de Francia, va a llamar a un plebiscito para separarse de la Unión Europea y conformar una unión de naciones soberanas europeas.
¿Qué es la diferencia?
¿Cómo?
¿Cuál sería la diferencia?
Y la diferencia sería de que no tendrían una central como es hoy en día Bruselas, donde la burocracia de Bruselas actúa por encima de todo de toda la legislación y todas las leyes nacionales, sino de que debería ser una oleada de acuerdos muy particulares entre naciones y y preservarse la identidad nacional de cada nación, que hoy en día dentro de la Unión Europea ha sido prácticamente borrada esos límites, que es lo que protesta en general el 90% de los europeos ante estos acontecimientos, ¿no?
Sí.
El otro punto que es muy importante, ya que estamos hablando de la Unión Europea, y no nos olvidemos que la Unión Europea tiene un juego geopolítico a través de una estructura militar que se llama la OTAN, es unas expresiones que ha lanzado un economista norteamericano del Instituto Levy, son neo-keynesianos, Randall Wright, que ha dicho con una dureza terrible, es un hombre liberal, ¿no?, que Grecia, España e Italia no se recuperarán nunca. La verdad que es un durísimo golpe para todos los acólitos del globalismo, que siguen hablando de que si siguen con el austericidio van a lograr salir de la crisis del 2008 y que eso permitirá volver a los números anteriores a esa crisis. Esto es claramente también demostrable entonces que este acuerdo de la Unión Europea en Roma de que va a haber economía de dos velocidades acá viene a ratificarse desde el punto de vista de la ciencia económica, demostrando de que a los países periféricos de Europa infelizmente no se recuperarán nunca dentro de este programa que maneja justamente Bruselas, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Todo eso por supuesto que va a repercutir en la proyección estratégica de la OTAN. ¿Por qué? Porque va a haber menos ingresos de dinero para fortalecer ese ejército europeo que quieren ahora hacer, y que además su proyección como poder económico a nivel global va a verse ampliamente reducido, ya que Alemania y Francia, que son los motores, y algunos países como Holanda, Bélgica, etcétera, van a ir también sufriendo el golpe de que sus propios socios están cada vez en peores condiciones económicas, ¿no? Eso es el frente Europa-Rusia. En el frente euroasiático, acá hay algo muy interesante, que es se fortalece la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, que les comento que lo integra Bielorrusia, que está entre Polonia y Rusia.
Sí.
Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Tayikistán. Esta organización que se ha hecho para defenderse de los ataques terroristas y de alcanzar uniones políticas con las ex repúblicas soviéticas está teniendo cada vez mayor fuerza y se está incrementando las relaciones entre estos países antes nombrados. ¿Y qué está pasando? Está pasando que una provincia de Georgia que antiguamente integraba este consejo y que fue con canto de sirena atraídas por la Unión Europea y la OTAN y que llevó al enfrentamiento por una provincia que se llama Osetia del Sur, este año Osetia del Sur pretende hacer un plebiscito, para incorporarse a Rusia. O sea, estamos en víspera también en esa zona del Cáucaso de incremento de complicaciones casi, diríamos, bélicas, porque sabemos que Osetia del Sur y Georgia tuvieron una guerra bastante grave, a pesar del tamaño y las dimensiones de las provincias y de Georgia, y que obligó a la intervención de tropas rusas. Pero el otro punto muy importante es que en Bielorrusia se está intentando hacer una revolución de colores, como las que se hicieron en todas las ex repúblicas soviéticas para derribar al régimen que administra en ese momento el país e imponer gobiernos pro Unión Europea. En este caso entonces estamos viendo de que la conflictividad no se ha frenado solamente por el problema de que, y reitero ahora y pido disculpas, la semana anterior me equivoqué, era Estonia donde desembarcaron los ingleses, no Letonia, entonces la conflictividad en la zona centro Europa sigue creciendo y se va incrementando a pesar de todos estos problemas económicos que hemos venido hablando. Es evidente que la Unión Europea está realizando acciones que son, tienen el visto bueno de Washington para seguir aumentando el fuego en el caldero centroeuropeo. Y en el caldero y frente del Medio Oriente, tenemos ahí que el ataque a Mosul en Irak ha sido detenido, se habla por razones humanitarias, ya que las bandas de mercenarios del ISIS utilizan a los civiles como escudos humanos, y se estaba realizando realmente una gran matanza de civiles, ya que en los combates son puestos adelante para impedir el ataque del ejército oficial. Y por otro lado, han seguido incrementándose los bombardeos israelíes al territorio sirio, y tampoco se ha logrado, la fuerza de la alianza esta que ha creado Estados Unidos, lograr ocupar la capital del autodenominado Estado Islámico, y que pretenden ahora desembarcar con unidades de marines y de otras tropas de otros ejércitos de la zona que son colaboradores con ellos. O sea, el frente, a pesar de todo lo que venimos hablando, continúa en un alto nivel de tensión y una alta participación de las fuerzas de las dos coaliciones que se enfrentan, tanto el bloque euroasiático que apoya a Siria como el bloque occidental que apoya a los mercenarios que hemos visto que han causado terribles dramas en toda esa región. Y por último, he dejado el frente Cono Sur Argentina.
Bien.
¿Por qué digo esto? Porque lo he dejado al último, porque nuevamente esta semana las Naciones Unidas no ha confirmado lo que ya se había anticipado hace un par de meses atrás, de que la Argentina se ve beneficiada a través de una resolución de las Naciones Unidas de que incorpora a su territorio nacional 1.700.000 kilómetros cuadrados de la Pampa Azul, o sea, de nuestro océano. Esta incorporación de 1.700.000 kilómetros cuadrados representan un incremento del 35% de nuestro actual territorio. O sea, casi un tercio más, no casi, un tercio más de lo que hoy disponemos como, entre comillas, disponible soberanamente.
Uh-huh.
Por supuesto que todo esto enfrenta y choca con las pretensiones británicas en los archipiélagos del sur, que vuelvo a reiterar, y en esto hay que hacer hincapié, no es solamente el archipiélago de Malvinas, sino que es el de George y Sandwich del Sur, que también son pretendidos por este país usurpador, y con su proyección a la Antártida. Todo esto nos lleva también a hacer pensar cómo vamos a controlar y explotar este 35% más de este gigantesco espacio, sabiendo que en la actualidad no disponemos absolutamente de ninguna fuerza de armada que permita poner control o coto en la zona, que sabemos que está siendo explotada y rapiñada por numerosas flotas extranjeras que operan sin ningún tipo de aviso a nuestras autoridades, y que por supuesto no pagan los derechos y canon que les corresponde por estar operando en un territorio soberano. Y si a eso le sumamos, que la actual administración del señor Macri como no sabe dónde aplicar recortes, ha hecho un nuevo recorte en el área de defensa, lo cual, por una información que circula en la red, en ámbito financiero para ser preciso, habla de que 12 propiedades del ejército serían vendidas en el país, en el exterior, se dejará de fabricar los radares, se retirarán los radares de vigilancia en el operativo de la frontera del norte,
sí, tiene que facilitar
el pago y sueldo de la fuerza aérea, etcétera, etcétera.
Tiene que facilitar el tráfico, los muchachos.
Entonces, estamos, evidentemente, una de cal y una de arena. Recibimos una brillante noticia del exterior de un organismo internacional que nos reconoce la propiedad sobre extensas regiones, pero por otro lado, no solamente no tenemos con qué controlarlo, sino que además reducimos las posibilidades a futuro, porque si eliminamos el personal humano de la fuerza humana de las Fuerzas Armadas, perdón, reduciendo sus salarios y abriendo una especie de bajas y retiros voluntarios, realmente estamos a la buena de Dios, y todos sabemos que no existe en América ninguna fuerza armada conjunta ni ninguna operación para hacer realidad de defender toda nuestra región. Sí. Por lo tanto, estamos librados a la suerte de lo que venga, y infelizmente los argentinos no tomamos conciencia, seguimos dándole vuelta a un montón de tonteras y de discusiones estériles, pero los puntos importantes, como de saber qué vamos a hacer con nuestras riquezas, cómo las vamos a vender o malvender, cómo las vamos a administrar, cómo las vamos a racionalizar, no se habla. Sabemos perfectamente que además el Ministerio de Economía ha realizado una reunión en Londres en la cual se ha pedido a los grandes inversores en minería ingleses y sus socios que participen del gigantesco nuevo gran negocio del siglo XXI, que es el litio. Sí. Y todos sabemos que luego de los acuerdos que se firmaron con la Golden en nuestra cordillera, los beneficios que ha obtenido la Argentina desde el punto de vista económico han sido más que exiguos. Lo que más hemos conseguido son los envenenamientos de los ríos, y si no, preguntémosle a los habitantes de San Juan.
Seguro.
Sí, entonces, señor, estamos viendo que conseguimos grandes posibilidades, pero luego por mandatos de las autoridades que administran momentáneamente el país, también se nos viene abajo cualquier posibilidad futuro de desarrollar estos nuevos espacios que hemos adquirido legalmente y sin tirar un tiro.
Claro. Manga de corruptos a nivel internacional tenemos dirigiendo el país. Querido amigo y compañero, le mandamos un fuertísimo abrazo, excelente su columna como de costumbre.
Muchas gracias, saludos a todos.
Buen
domingo.
Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en nuestro programa. Le mandamos un saludo a Javier Alday, Aldana Martínez, Marta Balastegui, en fin, mucha gente que se estuvo sumando de a poquito a nuestro programa, a nuestra propuesta. Ahí nos quedan, como de costumbre, ya esto que hemos tenido que reducir el programa es de manera muy marcada. Nos quedan muchas cosas, ¿sí?, para compartir con toda la gente. Le quiero agradecer a Dayana Pedraza, ese estado que comparte, que realmente nos emociona muchísimo, que dice, domingo, igual, el Club de la Pluma, les agradezco muchísimo. Ese tipo de cosas son palmaditas y abrazos que nos dan mucho calor de amistad, de compañerismo, de estar compartiendo la misma trinchera. Señora, ¿se va despidiendo usted de la gente? ¿O no? Si quiere.
Nos veremos el próximo domingo en el aire de Radio Inédita, con algunas otras luchas por encarar y con algunas otras cuestiones para mostrar, porque la denuncia y la militancia en la calle y el Club de la Pluma es lo que sabemos hacer para resistir.
Y el 30 vamos a estar ahí piqueteando, ¿no? La ruta, más vale, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Qué hago por ti, hermano? Solo en el frío buscando a tientas. O si buscar siquiera ya y arrojado al infierno del odio. ¿Qué hago por ti que me miras desde las márgenes, desde todos los bordes, siempre fuera de mí, tendiendo manos que casi nunca veo? ¿Qué hago por ti, hermano? Eres mi espejo roto. Thank you. Nos estamos yendo, querida gente. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, vamos a seguir construyendo esta trinchera comunicacional para hacerle frente, en donde sea, en cualquier rincón del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Seguiremos dando batalla. Esto ha sido el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con miedo de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me vienen a restaurar desde un recóndito abrigo conmigo. Hoy por las paredes que no pueden derrumbar lo que es mi visión. Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo. Bandera, marca sin borrarle
retomando la...